jueves 4 de junio del año 2026. Ayer ya conocimos finalmente, y después de mucho esfuerzo para subir a la red informática de la justicia, el sumario, pues conocíamos el caso Leire, el conocido caso Cloacas, y ya está al descubierto, libre para que todo el mundo lo pueda leer y todo el mundo lo pueda interpretar como quiera. El juez Pedrás levanta ese secreto de sumario de la causa que viene investigando desde hace meses, dejando en secreto dos piezas separadas del principal, del Dallas Cloacas, que ya ha hecho público, ampliando el plazo de instrucción en un mes a las otras dos piezas. Y desvela en este sumario una organización que, según la UCO, pagaba con fondos del Partido Socialista para desacreditar a jueces, fiscales, guardias civiles y policías. Todo ello bajo el conocimiento del WANG, del número uno, al que la UCO le pone nombre y apellido: Pedro Sánchez Pérez Castejón. A Pedro Sánchez se le acaban los conejos dentro de su chistera, y ayer, tras conocer el contenido del sumario en el Círculo Empresarial Catalán, se destapó con una nueva propuesta. Ahora, una vez más, va a ponerse a trabajar en los presupuestos del año 2027. Nos dejó a todos boquiabiertos, porque hay que tener poca vergüenza para utilizar una promesa que ya ha incumplido por tres veces de presentar al Congreso un proyecto de presupuesto. Estamos sin ellos desde el año 2023 y ahora le quedan pocas tablas de salvación y emplea esta que no le va a servir para absolutamente nada. Además, de una manera forzada y sin venir a cuento, se refirió a nuestro país como España y Cataluña, separando claramente en varias ocasiones el concepto de España y el concepto de Cataluña, dándole o equiparando a una con la otra. Exigencias de los independentistas catalanes, que ya están cansados de las mentiras de Sánchez. Está en las últimas el presidente. Su lenguaje no verbal, su aspecto físico, sus miradas denotan que de verdad le queda poca energía. Pero de Sánchez no nos podemos fiar, porque ya ha salido de atolladeros no tan grande como este, y la verdad es que el lazo de la corbata se le va ajustando al cuello cada vez más. Si no fuera presidente del gobierno, probablemente el juez Pedraz ya hubiese avanzado un poco más en su imputación, porque no hay pruebas, como vienen diciendo hace tiempo en el caso Zapatero, que nos hemos olvidado del caso Zapatero. Hay una colección de peritos intentando valorar el tesoro de Zapatero escondido en una caja fuerte, que, por cierto, es curioso que el ordenador portátil y las agendas de Santos Cerdán estuviesen también bajo buena custodia en el sótano menos 3 de Ferraz, pero la UCO los encontró. Y están en ello, están investigando. Todavía no se tiene el contenido de toda la incautación de pruebas que hicieron en la sede de Ferraz, en la casa de Gaspar Zarría y en la casa de Pérez Olsel, también en la de Santos Cerdán. Pero esto, insisto, que no ha acabado y nos llevaremos bastantes más sorpresas. Me preocupa el estado físico y mental del señor Sánchez, porque parece que está al margen de la realidad, enrocado totalmente, atrincherado en una idea que le ha ido bien hasta ahora, pero creo que se le están agotando ya los recursos. El sanchismo nos viene acompañando hace 8 años. Esta semana se han cumplido 8 años de la moción de censura que lo trajo a la presidencia del gobierno, según Pablo Iglesias, de una manera inesperada. Tiene guasa lo de Pablo Iglesias. Pero bueno, el sanchismo está por definir. Ayer escuché una definición que quizás sea la más acertada que he escuchado en mucho tiempo. Define el sanchismo como el resultado de la adaptación del Partido Socialista Obrero Español a la extrema izquierda tras el movimiento 15M y a las exigencias del independentismo. No es el PSOE, sino es una adaptación, una evolución, un cambio, un Pikachu convertido en Raichu. Pero los socialistas que están dentro del PSOE son los responsables que esto se haya producido sin que se hayan dado cuenta, poco a poco, como la rana hirviendo el agua desde 30 grados. Pues voces aparecerán, están apareciendo y seguirán apareciendo, pero la demolición del PSOE puede ser hasta más profundo de su cimiento. ¿Puede acabar con el PSOE Sánchez? Esa es la duda que ahora se plantea. La copia de la extrema izquierda y del independentismo, la mutación genética del PSOE forzado por estas dos corrientes políticas, no solamente ha sido comprando propuestas políticas como, por ejemplo, el Laufer, del que no habíamos oído hablar nunca en este país hasta que Puigdemont lo sacó en el primer acuerdo para la investidura, sino también en sus maneras de hacer política, en su falta de límites, en sus objetivos prioritarios por encima de todo y a costa de todo. Pero insisto que son los militantes y los votantes socialistas los que tienen la responsabilidad de girar este partido a lo que fue hace muchos años en este país y que nos sirvió para que modernizáramos nuestras estructuras y que evolucionáramos hacia un país más democrático, más occidental, más moderno. Bueno, pues volviendo al sumario, Santos Cerdán y Leire Díaz, según este sumario, lideraban una trama para obstaculizar todos los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez, con el único objetivo de proteger al líder supremo, conocedor él de todo lo que se estaba haciendo, según se describe en el sumario. Cerdán daba las instrucciones y Leire ejecutaba las órdenes. Hay que recordar quién era Leire, cómo se referían a ella altos directivos del PSOE cuando salió la fontanera de Mortadelo y Filemón. ¿Y quién es el Juan? Pues alguien se puede imaginar que todo esto que se describe en el sumario podría haberse hecho sin el consentimiento y la autorización de Pedro Sánchez. ¿Ven ustedes a Santos Cerdán con capacidad para organizar todas estas maniobras de espaldas al number one, al que se referían una y otra vez como conocedor y autorizador de todas las gestiones y presumían de sus contactos y de tener acceso a él? Pues quien se lo crea, que se lo crea, ¿no? La fe es libre. Pero vamos, la Santa Trinidad es difícil de creer, pero esto es igual hasta más. ¿Quién puede imaginar que Santos Cerdán hacía todo esto solo y que Sánchez no supiera absolutamente nada? Pues nada, hay quien se lo cree. Leire se reunió 33 veces con Santos Cerdán, 18 de ellas en la sede del PSOE, en la calle Ferrá, y al menos 3 veces, y quizás esto sea hasta más grave, con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para investigar a la UCO. La Guardia Civil investigando a la Guardia Civil. Recuerden los interrogatorios de la Guardia Civil el mismo día del requerimiento registro de la sede de Cerrá. Guardia Civiles interrogando a Guardia Civiles en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil. Y todos los gastos que se ocasionaban con estas actividades se sufragaban con dinero del PSOE, A, B o C, pero lo pagaba el PSOE, con facturas, algunas de ellas pagadas y autorizadas con la firma de la gerente Ana María Fuentes. ¿Alguien podría explicarse por qué a fecha de hoy aún no han sido cesadas ni la gerente del Partido Socialista Obrero Español, Ana María Fuentes, ni la directora general de la Guardia Civil, doña Mercedes González? ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien puede entender por qué el Partido Socialista Obrero Español no se ha querellado contra estos personajes si tan desconocidos eran y tan al margen de las estructuras del PSOE operaban? ¿Alguien se lo ha preguntado en el PSOE? Porque yo sí me lo he preguntado y la explicación es muy clara. Porque no les interesa querellarse para no destapar más mierda de la que ya está destapando el juez Pedra. Esa es mi interpretación, cada uno que haga la que le parezca. Pero las preguntas están ahí y de momento el PSOE no las ha respondido. Más cositas del sumario. El DAO de la Guardia Civil les pidió a los investigadores de la UCO que se pusieran de perfil, que no fueran proactivos en los casos políticos que afectaran al entorno del presidente del gobierno, incluido el de su hermano y su mujer. Y el PP vuelve a citar a Leire al Senado. El gobierno, que se tenga mucha calma, que hay que tener mucha precaución, que hay que respetar los tiempos de la justicia, que esto solo es una investigación, que ellos no tienen absolutamente nada que ver y que hay que mantener la presunción de inocencia, que es algo más de 3 palabras. Vaya, quien se lo crea, que lo compre. Y Paje, que no se cree absolutamente nada de lo que está viniendo desde su partido, ya está cansado y habla que aún queda por saberse más del 50% de la información que obra en poder de la justicia, pero que no han tenido tiempo de abrir esos dispositivos. Que nos viene encima la mundial, palabras textuales del señor Paje. Habla de corruptos tontos, que hay que ser muy tontos para generar y fabricar tantísimas pruebas y evidencias como los propios implicados, los propios investigados han aportado a los sumarios de la UCO, que no ha sido muy difícil con tanto dispositivo móvil, con tanta conversación de WhatsApp, con tanto papel mal redactado, con tantas pruebas que han ido acumulando y que le han facilitado la tarea a los investigadores de la UCO. Y lo de sumar de verdad ya es de nota, pero de matrícula de honor cum laude. Según los dirigentes de Izquierda Unida y de la propia Sumar, esto que está sabiéndose no demuestra la financiación irregular del PSOE, sino que lo único que justifica es cómo gastaban el dinero. De verdad que se lo hagan mirar, porque la complicidad que están manteniendo con este gobierno presuntamente corrupto y casi casi seguro sin presunto, es de traca. Lo que hacen, las tragaderas que tienen algunos, para agarrarse a un sillón oficial, a un sueldo que no ganarían en su puñetera vida si no estuvieran metidos en esto de la política. ¡Qué tragadera! Qué falta de responsabilidad. Bueno, pues más cositas, porque en este país pasan cosas. Por ejemplo, ayer el teniente coronel Balas, en el juicio del hermanísimo, apuntó a Gallardo como responsable de crear el puesto específicamente para David Sánchez. Decisión política del entonces presidente de la Diputación en contra del criterio de los responsables del Conservatorio de Música de la Diputación Provincial de Badajoz. Evidencia que conocía la búsqueda del piso, evidencia la que se conocía ya por parte de David Sánchez que el puesto era para él, la búsqueda activa de piso dos semanas antes de que fuera público la concesión, la adjudicación de su plaza. Hoy declarará el hermano de Pedro Sánchez como investigado. Y Castilla y León ya tiene gobierno, tras dos meses y medio de negociaciones, ya tienen un gobierno formado por Partido Popular y Vox, con el objetivo de tener una estabilidad garantizada por los próximos cuatro años. Mañueco tendrá a vicepresidente de Vox, Carlos Pollán, con el que compareció conjuntamente para anunciar el acuerdo. La prioridad nacional está dentro del acuerdo como eje vertebrador, pero se refieren a ella como arraigo. En las declaraciones, en el papel pone prioridad nacional. Tres consejerías para Vox. Atentos. Desregulación. Familia y ayudas sociales. Number one, estará al frente de ella Carlos Pollán, que también ostentará una vicepresidencia. La siguiente consejería, agricultura, ganadería, medio rural y políticas ambientales. Y la tercera, cultura, turismo y deporte. Está claro cuáles son los objetivos de Vox, porque siempre son las mismas áreas las que piden que queden bajo su responsabilidad. Ahora queda Andalucía con el pastel que le han metido, con el problema que tiene Moreno Bonilla para excluir a Vox del gobierno y conseguir que apoye su investidura. O a lo mejor el PSOE se abstiene o adelanta Andalucía para evitar que Vox participe del gobierno andaluz. Ya veremos, próximas semanas iremos conociendo, si nos dejan, qué está pasando en Andalucía con este acuerdo PP-Vox que es necesario para que Moreno Bonilla sea investido como presidente de la Junta. Triste noticia la que conocíamos ayer por la tarde, porque cinco policías forales navarros murieron en un accidente en la AP8 a la altura de El Goibar. La furgoneta en la que viajaban estos agentes colisionó con un camión cisterna que invadió dos carriles en el sentido hacia Donosti. Las policías iban a una base de la Ertzaintza en Iurreta para probar diferentes materiales en unas acciones conjuntas de la Policía Foral Navarra y la Ertzaintza. La Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París ha autorizado este miércoles la entrega a España del histórico dirigente de ETA, José Antonio Urruticoechea, más conocido como Josu Ternera. La decisión abre la puerta a que el ex líder terrorista sea juzgado en territorio español por procedimientos que siguen pendientes, aunque su traslado no será inminente, ya que está pendiente de la celebración de un juicio en Francia el próximo día 2 de julio. También buena noticia es que el premio Príncipe de Asturias a los deportes ha recaído en la figura del jugador de fútbol Leo Messi. No solo por su trayectoria deportiva y profesional, es el jugador en activo con mayor cantidad de títulos obtenidos y una cifra goleadora de más de 900 goles, sino por su valor humano y su acción y compromiso social. Y en el fútbol también hay noticias, porque se avecinan las elecciones el próximo domingo a la presidencia del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, tras 20 años sin producirse esas elecciones. Mourinho es la estrella de la candidatura de Florentino, que ayer presentó un vídeo donde decía sí con la camiseta del Madrid. También Florentino había anunciado el fichaje de un gran desconocido, pero parece que un magnífico jugador del Liverpool, un tal Konate, que no lo conozco. Sin embargo, Riquelme aceptó la invitación del hormiguero y ayer dio una entrevista bastante seguida, prime time en máxima audiencia, donde aparte de reconocer que Rodri será jugador del Real Madrid en cuanto llegue a un acuerdo con Manchester City, porque le queda un año de contrato, el que sí ya presentó la camiseta de ayer con el número 9 es del noruego, el delantero noruego Haaland. Aparte, también anunció que tenía en su baraja de carta y de ases un nuevo entrenador del Real Madrid que no quiso desvelar su nombre. Pero en la entrevista que concedió Riquelme ayer enseñó las costuras del Real Madrid de Florentino y la enseñó con una capacidad de comunicación bastante importante, aparte de ser una figura con 37 años que tiene un éxito empresarial bárbaro. Hizo un recorrido y es impresionante la figura de este paisano. Se comprometió a través de acta notarial de que en el caso de que incumpliera algunas de las promesas que están incluidas en su programa electoral, abonaría de su propio bolsillo las cuotas de los 100.000 socios del Real Madrid del próximo año. Además, habló de la falta de transparencia de la gestión de Florentino en los últimos años, al que le reconoció una gran labor al frente de la institución, pero que ya estaba obsoleto y que estaba utilizando el nepotismo como manera de gestionar. Hablaba de la venta del 5% anunciada por Florentino, que transformaría a un club en una sociedad anónima deportiva, cosa que él se compromete a que no se produzca en el caso de que sea elegido presidente. También habló de las palancas que existen dentro del Real Madrid para gestionar mejor el dinero, recortar en muchísimos gastos superfluos y mejorar las inversiones deportivas. Lo del voto por correo también lo explicó Itela Marinero. Aparte de que él tuvo que presentar 200 millones de euros para Aval y Florentino no, por los nuevos estatutos, lo del voto por correo, donde su papeleta no pudo llegar a ninguno de los socios, es también de traca. Más noticias. Donald Trump habla de que las negociaciones siguen adelante y que este fin de semana se culminarán con un acuerdo de más. No sé cuántos fines de semana llevamos esperando que se produzcan, pero no acaban de producirse. Desde el régimen iraní lo niegan y dicen que habían roto las relaciones hasta que el alto el fuego sea realmente efectivo en todo en los frentes que se están produciendo conflictos. Y última hora de esta madrugada es que Israel y Líbano han alcanzado un acuerdo de alto el fuego tan solo condicionado a que Hezbollah cese en sus actividades bélicas. La verdad es que la crisis económica se viene encima y la OCDE ya está avisando de que si esto no para pronto va a ser bastante grave la que vamos a soportar, la crisis que vamos a soportar. Ya conocemos que Meliá y Iberostar han decidido abandonar la gestión de sus hoteles en Cuba debido a las sanciones estadounidenses y a la crisis energética en las islas. Meliá ha cesado en operaciones en 15 hoteles, mientras que Iberostar lo había ya retirado en otros 12 establecimientos hoteleros. Y aquí en Canarias tenemos el conflicto del Heliodoro ya encima de la mesa. Rosa Dávila declara que el Heliodoro debe seguir vivo mientras se transforma. La presidenta del Cabildo de Orife ha destacado que la reforma integral del estadio se ejecutará por fases para compatibilizar las obras con la actividad deportiva, los grandes eventos y la vida diaria de la instalación. El vicepresidente López Afonso destaca que lo que sí generará credibilidad es la planificación ordenada, secuenciada y priorizada, aquello que hace que tengamos un estadio para disfrutar en los mejores tiempos. Y Luis Geray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de la Laguna, ofrece una nueva posibilidad, que es el suelo para construir un gran estadio moderno del que merece el Club Deportivo Tenerife y toda la isla de Tenerife. El alcalde de La Laguna pone a disposición del Cabildo un terreno municipal de 40.000 metros cuadrados junto al futuro pabellón de Las Mantecas para edificar una instalación deportiva y multifuncional de primer nivel de una manera conjunta. Y la visita del Papa sigue acercándose. Lo va a parar todo, o por lo menos casi todo. El gobierno establece 9 puestos de coordinación y 4 hospitales de campaña en Tenerife y Gran Canaria. Y el Cabildo de Tenerife informará hoy a las 9 de la mañana sobre los dispositivos que se activarán en materia de movilidad.